Paremos la Pelota, un programa con entrevistas sobre cultura, sociedad y política. Paremos la Pelota, hasta las 20, acompañándote en el aire de la radio pública.
Nosotros este tema lo planteamos como luces y sombras de la Bariloche científica y tecnológica. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, las autoridades rionegrinas y municipales vienen instalando la idea de una Bariloche capital de la ciencia nacional. Son varias las instituciones estatales y público-privadas que están vinculadas a la producción de tecnología, ¿no? Estamos hablando de INVAP, Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Centro Atómico. Y bajo esa premisa justamente se construye la creación del Parque Productivo Tecnológico Industrial, donde van a poder radicarse empresas del sector, y se promociona, por ejemplo, también la Expo Bariloche 2027, que va a ser un encuentro, hay que ver si es en Bariloche, pero va a ser un encuentro mundial de enormes magnitudes donde se debaten este tipo de temas. Esas son como las luces, ¿no?, de lo que podría ser la Bariloche científica y tecnológica.
Sí, muy bien. Y esta semana estuvimos haciendo una nota ahí en almargen.org, la pueden leer, hablando porque hace ya un tiempo largo que el CET2, la histórica escuela, el Colegio Industrial de Bariloche, viene manifestando distintas problemáticas que viene sufriendo a nivel edilicio y falta de recursos. Y bueno, esto pone en jaque un poco todo, esta como contracara de bueno, todo esto que significa para una ciudad, una escuela tecnológica con todo su desarrollo. Y hoy por hoy, muchísimos de esos exalumnos de la escuela están trabajando en las grandes instituciones y organismos que son también emblemáticos de esta ciudad, como puede ser INVAP, como puede ser la CONEA, el Centro Atómico, el Balseiro. A donde uno vaya siempre se encuentra con algún ex estudiante que pasó por la escuela técnica número 2. Entonces, en el día de hoy decidimos traer acá como invitada a Karina Ruiz, ella es la directora del CET 2, para que nos cuente un poco sobre lo que están viviendo hoy en día como conflicto, pero aparte, esto recordemos, es una institución que fue creada en el 53, tiene muchísimos años en nuestra ciudad, por esto decimos que es semillero de trabajadores de muchas de estas instituciones. Entonces queremos que nos cuente un poco el recorrido de lo que significa esta institución y de lo que están viviendo hoy en día. Así que le damos la bienvenida en este pase que hemos hecho el día de hoy.
Bueno, hola a todos, a todos los oyentes, a toda nuestra comunidad. Primero agradecerles a ustedes, en principio, esta oportunidad de llevar a la revista nuestras palabras, como también de los demás medios, ¿no?, que han podido compartir lo que estamos viviendo, que, bueno, no es novedad porque en muchas oportunidades hemos tenido estas dificultades, pero esta vez decidimos no aflojar los brazos y no seguir atando con alambre, ¿no?, como decía mi abuelo y muchos abuelos de nuestro país. Y ponernos a luchar por lo que creemos que realmente nos corresponde, ¿no?
¿Y esas dificultades a las que haces referencia, cuáles son?
Bueno, en principio, como dicen ustedes, la escuela tiene 70 años. Hoy estamos en el año en donde cumplimos los 70. O sea, estamos de cumpleaños, por decirlo, ¿no? Y cuando uno está de cumpleaños, prepara su casa para el cumpleaños, piensa en a quién va a invitar, y más en un cumpleaños significativo, ¿no? Cuando uno va a cumplir, no sé, 50 años, 60 años, 70, como nosotros.
40.
así es como vamos pensando en, hay que festejar, algo hay que hacer, nos dice la familia, ¿no? Entonces nosotros decidimos hacer esto, preparar la escuela en condiciones para nuestro cumpleaños. Hoy por hoy estamos con un taller y medio que no puede funcionar. En hojalatería tenemos equipos que no pueden encenderse, los soldadores. Pido disculpas ante todo a todos mis exalumnos de estos 70 años si le fallo algún término técnico, porque yo soy la dire no técnica que estoy acompañando este año en la escuela, así que puedo decir alguna burrada, pero va con amor, así que bueno, ante todo eso. Les decía que los soldadores de la hojalatería no están funcionando como corresponden, el sistema de la conexión eléctrica salta, con lo cual tampoco estamos en una cuestión de poder terminar los trabajos porque tienen que frenar todo el tiempo. Muchos de los elementos tienen muchos años. Hay máquinas, de hecho, que están desde la creación de la escuela. Hay tornos, hay un torno ruso que está desde el 53, que, bueno, hay cosas que podemos usar porque los profes son unos genios y muchos genios de Bariloche nos vienen a ayudar. Muchos egresados que se han seguido capacitando en muchas cosas, después vuelven a la escuela, nos arreglan las cosas a nosotros. Así que bueno, y bueno, y lo más famoso de todo, que fue de esta semana y de hace ya bastante, es que nunca pudimos fundir en la escuela este año. Uh-huh. O sea, ninguno de los chicos que pasaron por el taller de fundición han fundido.
Te propongo una cosa. Hablamos esta semana con una con Soledad. Ella es parte de la escuela, de la cooperadora, y nos contaba un poquito cuál es la situación que vivía esta semana, porque por ahí tenemos algunas novedades para contar, pero por ahí escuchamos primero cómo ella se refería al conflicto que están viviendo en el set 2.
Hemos tenido, por empezar, pérdidas en los baños y sectores mojados cuando llueven, ¿viste? Entonces, por eso es peligroso, porque hay que poner baldes, trapos, para que los chicos no se caigan. Y hay partes del gimnasio en la que entra agua, por ejemplo, chorrea el agua, hace que los días de lluvia se hace inutilizable esa parte. Es un peligro que corran ahí, que circulen. Claro. Así que esto viene de hace rato. La verdad que no ha habido una respuesta desde educación. Bueno, con el tiempo se ha ido agravando porque se han sumado otras cosas que han complicado a la escuela. La escuela tiene vidrios rotos, entonces están tapados con cartones. A veces la frustración que tenemos nosotros como padres es que aún existiendo gente que puede donar o una cooperadora que puede solventar vidrios, no nos permiten cambiar por un tema burocrático. Entonces eso genera un fastidio en la sociedad de la escuela, porque nosotros podríamos hacer pequeños arreglos, pagar por ejemplo un electricista para que vaya a cambiar un tomacorriente, soldar sillas rotas, esas cosas es como que genera un descontento que nos ha llevado a movilizarnos, porque bueno, entonces si no quieren que los padres arreglen esas cosas, bueno, entonces manden las cosas nuevas rápido. Entonces necesitamos que se agilicen los medios para esta clase de cosas que no son difíciles. Nosotros necesitamos cambiar un repuesto de la caldera. Hay un aula que es de fundición que tiene la caldera rota y los chicos están pasando frío las mañanas ahí. Ese aula precisamente tiene doble problema. Primero la caldera. No sabemos bien cuál es el repuesto que necesitamos ni dónde, porque no nos han pasado bien la información. El tema es que, ponele, de saber hoy qué necesitamos, teniendo la plata, hay una traba que no se puede, de que no, a ustedes no les corresponde. Bueno, después el tema son los tiempos. O sea, la escuela técnica cada 2 meses rota en los talleres. Los chicos, ponele, los que están en fundición, pasado 2 meses pasan a hacer electricidad. ¿Qué pasa? Están haciendo la parte teórica solamente. La parte práctica se está dando por aprobada porque los chicos no pueden repetir el taller. Son talleres exclusivos de cada año, no se repiten de primero a sexto año. Entonces, nosotros necesitamos que, por ejemplo, ese taller se repare la caldera y se repare el horno de fundición, que con el horno de fundición tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque primero que nada no está homologado al día de hoy. Uh-huh. Entonces, o tienen que ser renovados toda la cañería de ese sector para que se pueda homologar el horno. Lleva tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a tomar el Ministerio de Educación para mandar una cuadrilla a hacer nueva la parte de gas? Lo que notamos nosotros es ese doble discurso, ¿viste? De que en medios alardean de un polo tecnológico para generar empleo, para que los chicos no tengan la obligación de irse, que se invierta en ciencia en el país, todo ese discurso, pero sin embargo no facilita los mecanismos para que los chicos se puedan preparar.
Muy bien, ahí escuchábamos este audio y, bueno, hablaba justamente de la importancia, ¿no?, que tiene esta escuela, bueno, de todo lo que están atravesando hoy en día, pero un poco de esto que sucede, que decimos, bueno, Bariloche es un polo tecnológico, Bariloche tiene tanta tecnología y, bueno, ¿no?, pucha, todo lo que faltan en cosas tan chiquitas. Pero, bueno, no sé si hay alguna novedad a este respecto.
Bueno, primero ahí escuchábamos a una mamá de nuestra escuela, la importancia que tiene la familia en todo proceso educativo, ¿no? Pero hablando puntualmente de nuestra escuela, es una escuela que los chicos están todo el día, la familia que no acompaña es bastante difícil. Así que bueno, ahí los vemos presentes. Algo que dice Soledad muy marcado es esto de Bariloche como polo tecnológico, hace referencia al evento planeado para el 2027, suponemos que somos capital de ciencia y tecnología en nuestro país, y la verdad es que nos cuesta poder verlo en la cotidianidad, nos cuesta poder verlo en las escuelas, deberíamos estar preparándonos para este evento. Entiendo que las escuelas privadas quedan en una condición con más herramientas para uh-huh. estar preparados para este evento y los futuros, ¿no?, que se puedan dar a partir de ahí. Y nosotros realmente nos sentimos en una situación inferior. Uh-huh. Así que, bueno.
Claro, porque hay que contar que durante buena parte de la historia de Bariloche, el CET 2 fue la única institución industrial uh-huh. y fue el único semillero en donde estas instituciones estatales o públicas privadas, ¿no?, uh-huh. tomaban mano de obra, por decir así.
Claro.
Ahora hay uh-huh. otras escuelas industriales privadas
sí.
que están en mejores condiciones, por lo que vos decís, en materiales o de infraestructura, uh-huh. no de formación académica, pero sí capaz, ¿no?, cuentan con esas ventajas y, por supuesto, estas instituciones también toman. Uh-huh. Ahora, es importante, ¿no?, también pensar el rol que tiene una escuela pública, ¿no?
Claro.
En el marco uh-huh. de la sociedad de Bariloche.
Sí, sí. La verdad es que sí. Cuando yo me refiero a más herramientas, me refiero a que al no tener tantos inconvenientes uno atrás del otro, no tenés que irrumpir las clases constantemente, tenés los materiales que necesitás, no tenés estudiantes esperando que les llegue el turno del torno. Entonces la continuidad pedagógica no se irrumpe. Es ahí es donde está el beneficio, no porque las escuelas sean diferentes. De hecho, muchos profesores trabajan uh-huh. en las escuelas privadas, trabajan en nuestras escuelas públicas, tenemos contacto con las escuelas, muchas cosas las trabajamos juntos, en ferias de ciencias nos encontramos todos, uh-huh. así que ese no es el problema, uh-huh. sino la atención que le brinda el Estado provincial y nacional, en definitiva también, a las escuelas, a nuestras escuelas, ¿no?
Uh-huh. Además, contaban también ahí que muchísimas cosas que tienen que ver con la comunidad uh-huh. y que por ahí la comunidad desconoce eran realizadas por alumnos de la escuela y al día de hoy también, por ejemplo, hablaban desde el banco del hospital de terapia intensiva hasta un premio que ganaron por una herramienta para las personas con artritis. Hay un abanico muy grande y que en su momento, contaba una de las personas, arreglaban incluso los semáforos de la ciudad, como que están totalmente insertos dentro de la comunidad, ¿no?
Claro, sí, sí. De hecho, cuando fue la pandemia, hicimos un montón de máscaras incluso sin autorización, hay que decirlo. No nos dejaban salir y los maestros estaban desesperados por ir a imprimir las máscaras, ¿no? Para después llevarlas al hospital y llevaban todo eso caminando porque no podían circular. Realmente la escuela ha estado presente. Fuimos también los primeros en empezar a repartir los alimentos, instituciones que también nos han ayudado. Y bueno, importante también la práctica profesionalizante, ¿no? Este año en nuestra escuela los chicos todavía no han empezado porque cambiamos un poco la organización del proyecto. Pero en nuestra escuela siempre hemos tenido prácticas profesionalizantes con distintos formatos de acuerdo a los diseños curriculares, ¿no? Pero los chicos sí. Y no es que la empresa donde vayan le va a generar el trabajo por la empresa, ¿no? Sino por los conocimientos que ellos tienen, y quienes no pasaron por una práctica, por ejemplo, no sé, en el centro atómico, de todas maneras tienen los conocimientos y las herramientas para poder seguir desarrollándose y llegar a puestos importantes en nuestro país y en el exterior. Nos vino a visitar hace 2 días un exalumno que está trabajando en Austria y vino con toda su familia a recorrer la escuela, y esas cosas como son muy lindas, muy emocionantes.
Karina, ¿y vos ves que, digamos, la salida laboral de los estudiantes de la SED está en desventaja respecto a otras escuelas por este problema que tienen, que atraviesan presupuestario, o no?
No, yo creo que no. Hoy por hoy no. Si seguimos deteriorando, sí. Porque la realidad es que también la cuestión salarial de los docentes es importante. Y es un punto que está ahora en discusión y demás. ¿Por qué? Primero por los paros, porque, bueno, hay reclamos, hay paros, no hay clases. Pero también, por otro lado, nosotros tenemos docentes que eligen otra estabilidad laboral por ahí, ¿no es cierto? Profesionales, muchos trabajan en otros lugares y vienen a dar clase porque quieren dar clase en la escuela, y por ahí hay estas cuestiones tampoco son, le garantizan, ¿no? Cierta estabilidad. Entonces, todas estas cuestiones en sumativa o en sumatoria hacen que estemos en distintas condiciones.
Y cuando ustedes fueron a pedir
a plantear
uh-huh. estos problemas, ¿cuál fue la respuesta que encontraron en provincia? Porque la escuela uh-huh. depende de la provincia.
Sí, la escuela es una escuela técnica, y las escuelas técnicas dependen del Estado provincial y del INET, que es el Instituto Nacional de Tecnología. Entonces, no dependen únicamente las escuelas técnicas de educación de la provincia.
Pero los recursos, ¿que son provinciales o son nacionales?
Son provinciales, algunos son nacionales, los administra la provincia, controla la nación también. Así que, bueno, ahí la unidad ejecutora de nuestra provincia es quien organiza todos estos fondos.
Uh-huh. Te preguntaba, ¿cuál sí. era la respuesta que habías encontrado cuando fueron uh-huh. a plantearle estos problemas?
Bueno, acá mi pregunta sería ¿cuándo? Porque venimos haciendo muchos reclamos hace muchos años. Uh-huh. La verdad es que lo que sentimos, como para resumir, es esto le corresponde a tal. Ah, no, anda, esto se lo tenés que pedir a este otro. Uh-huh. Esto lo tenés que gestionar a través de este mecanismo, de este dispositivo. Esto es para tal plan. Entonces, hay una sensación que quizás no sea, que no tenga que ver con que la gente de mantenimiento no viene, que es algo que yo me dedico a marcar siempre, porque sí tenemos patrulla de mantenimiento, y la gente es muy voluntariosa y trabajan un montón, y yo los llamo fuera de horario, les digo el sábado, está perdiendo el tanque y vienen. O sea, el problema no tiene que ver con las personas, sino con la cantidad de recursos que están destinados. Hoy por hoy, esta patrulla de mantenimiento atiende más o menos 15 escuelas. Es imposible que puedan, entonces es muy frustrante hasta ellos, para ellos mismos, ¿no? Así que sí necesitamos más inversión, sí necesitamos más personal, y muchas de las empresas que trabajan con el Ministerio de Educación, como no les pagan en tiempo y forma, yo ahí no me voy a meter porque realmente en profundidad no lo sé, sino que esto es lo que manifiestan todas las empresas, muchas ni siquiera quieren trabajar con el Ministerio. Entonces, eso también nos duele, ¿no?
Claro, se armando como una bola.
Claro.
Sin fin.
Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, la respuesta es sí, lo estamos solucionando, ahí vamos, lo arreglamos, no hay presupuesto para comprar tal repuesto. Entonces, siempre encontramos eso, ¿no?
Se han organizado de todas formas con mucha fuerza en estos días, uh-huh. Desde las distintas patas, ¿no? Porque, bueno, sí. tiene una mística muy grande también la escuela industrial. Seguramente muchos de los que estén escuchando este programa recuerden anécdotas, se recuerden en esos pasillos, porque, bueno, el industrial, ¿no? Cuando decíamos, uh-huh. es el día Bariloche y, bueno, se escuchan los cantos y lo por los pasillos. Pero, bueno, creo que lo que han logrado, por lo menos lo que se ve afuera, es una lucha muy unida entre las distintas patas que conforman uh-huh. la comunidad educativa para que esto pueda resolverse. Me da esa sensación,
sí.
si queremos buscar las luces también a la lucha que están llevando adelante, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que esa es la única manera. Estamos trabajando, si bien con todas estas dificultades, estamos trabajando mucho con el Consejo Escolar, mucho, muy directo con la gente de mantenimiento, con UNTER, muy acompañándonos, más allá del de lo que genera el gremio con los reclamos y demás, pero unidos. Y hoy tengo una primicia también para contarles que me mandó una nota que hizo nuestro director general de Educación Técnica, en donde él, que es Alejo Eterovich, y él personalmente envía una nota a Infraestructura Escolar con la necesidad de que todo este conflicto lo podamos resolver lo antes posible. Uh-huh. En realidad el planteo de él es súper válido, más allá de que no sea el área específica en donde él trabaja, sino que toda la continuidad pedagógica está quebrada, digamos. No puede haber continuidad pedagógica si no se resuelven estas cuestiones. Así que estamos súper contentos y muy agradecidos por este acompañamiento, que es resultado de trabajar todos juntos: supervisión, dirección de nivel, todo.
Paremos la pelota. Una pausa en la marea informativa de la región patagónica. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen.
Bueno, Viole, ¿a quién tenemos en el aire?
Estamos en comunicación en este momento con Eliana Silva, ella es referente política técnica ante el INET, porque bueno, nos parecía que era importante seguir ampliando este tema junto con la situación puntual de la Escuela Técnica número 2, poder hablar con ella para dar una perspectiva un poco más a nivel provincial. Le damos la bienvenida al aire de Paremos la Pelota. Eliana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todas ahí, a todos los presentes y a la audiencia también.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias ahí por tomarte unos minutitos para hablar con nosotros. ¿Querés decirnos, para empezar, qué es el INET?
El INET es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ex-CONET, ¿sí? A partir de la década del 90 se pasó a ser el INET. Y es justamente que gracias a una ley de educación técnica profesional legislada en el 2005, un porcentaje del porcentaje de educación que recibe, un 0,2% del porcentaje del PBI que recibe educación, es destinado a las escuelas técnicas.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Se arma una comisión federal, todo está en la ley, se arma una comisión federal donde hay una persona que representa la educación técnica de la provincia en esa mesa federal, y en esa mesa federal se toman decisiones justamente tanto para la jurisdicción como para sacar reglamentación a nivel federal.
Sí, queríamos un poco que nos compartieras cuál es la visión que se tiene a nivel más general sobre el impulso, la necesidad de impulso que tienen que tener las técnicas, bueno, en la provincia, y por supuesto que es un proyecto a nivel nacional. ¿Por qué hay que darle tanta importancia?
¿Me podés repetir la pregunta? Porque se escucha muy bajito.
¿Ahí se escucha mejor?
Un poquito más fuerte.
Ahí.
Ahí un poquito.
Ahí estamos. No, quería que contaras un poco a nivel proyecto país también. Bueno, acá estamos hablando de la provincia de Río Negro, pero el impulso que se le está dando a la técnica, la importancia que tiene este impulso que se le está dando a la escuela técnica desde los secundarios.
Exacto. Acá en la provincia, en estos últimos 11 años, se han creado 10 escuelas técnicas. Eso quiere decir muchísima generación de puestos de trabajo. También a partir del 2013-2014 se implementó la homologación. Esto quiere decir que se actualizaron los diseños curriculares y tienen validez nacional. Todo esto se ha hecho en los últimos 10 años. Suponete, te digo, el último año, el año pasado, el CET 2 recibió 3.900.000 pesos. Ahora el 12 de abril recibieron casi 1.000.000 de pesos para insumos provinciales, 990.000 pesos. El año pasado se terminó de arreglar todo el tema de la cubierta. Hemos presentado también ante INED algunas refacciones generales. Si bien a nivel nacional estamos pasando un problema crítico en cuanto a lo financiero, así que ahí está, si bien se está gestionando y se consulta semanalmente los aportes para las escuelas, se ha demorado este año, pero bueno, por suerte el insumo provincial de la cuota se pudo depositar hace un mes exactamente.
Eliana, te habla Pablo Bassi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y estos problemas que arrastra el SET 2, como me imagino también otras escuelas, ¿vos lo acotarías a un tema presupuestario, digamos, deficitario o a otro tipo de inconvenientes?
No, yo creo que es un tema justamente al ser un edificio muy antiguo. Ahora, el 19 de agosto, esta escuela cumple 70 años. Y si bien todos los años se invierte en infraestructura, se requiere demasiado. Ahora, la semana pasada, el 24 de abril, asistieron a la institución los chicos de la dirección, el director Alejo, Damián y Fermín, y justamente vieron las instalaciones. Estaban teniendo problemas con la parte ahí de fundición y moldeo, justamente con la conexión a la fragua. Y bueno, y eso, todo eso justamente se, por medio de una nota, se le pidió a la parte de infraestructura para que justamente trate de solucionar ese tema cuanto antes. De igual manera, la próxima semana va a estar la arquitecta que tenemos como referencia ante INET para poder presentar. Si bien lo presentamos en agosto del año pasado, vamos a volver a presentar otro proyecto justamente para todas estas necesidades que está teniendo el SET 2.
Buenísimo, Eliana. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo. Nos parecía importante también darle esto una dimensión más a nivel provincial. Y también, bueno, sabemos que es un camino que se están dando también y que justamente algo que se comentaba en estos días es que, bueno, se está avanzando con esto de la escuela orientada y, bueno, las instituciones, incluso desde la infraestructura, tienen también que, bueno, hacer un salto y readaptarse a bueno, los nuevos tiempos, ¿no? Así que me imagino que, bueno, parte es ir andando ese camino. Así que... bueno, seguramente vamos a seguir conversando de esto en futuros programas, porque creo que nos queda corto el tiempo para seguir andando, pero te agradecemos muchísimo.
Bueno, no, por favor, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí la escuchamos a Eliana Silva, ella es del INET, comentando un poco, ¿no? Bueno, está este impulso, pero bueno, siempre estamos ahí, ¿no? Como en el camino.
Ajá. Sí, sí, seguro.
¿Qué te pasaba cuando escuchabas un poco...?
No, bien, comparto, sí, lo pasa que bueno, por ahí para es importante hacer referencia a lo que dijo ella sobre la plata, ¿no? Porque uno escucha 3 millones, ¿no? Sí, sí. Pero claro, lo que pasa es que hay maquinarias, algunas maquinarias que compraríamos 2. Entonces, y muchas que ni siquiera las podemos acceder, ¿no? Tenemos varias máquinas que nos faltan y que estamos compartiendo en redes también esto. Importante también todos los que no quieran seguir en las redes, en el Instagram, porque...
¿Te acordás cómo hace el Instagram para seguirlo?
Sí, SET2 Bariloche, la abreviatura de Bariloche.
Muy bien.
Pero bueno, por ahí genera impacto porque en una situación de crisis, entonces uno dice 3 millones, mirá, te recibieron toda esta plata y se están quejando, ¿no? Y bueno, la realidad es esa.
No son lo mismo los 3 millones que recibieron en abril que los que puedan comprar ahora.
Sí, sí, todavía... bueno, eso, ¿no? La verdad es que, bueno, eso, pero yo comparto todo, más que esta aclaración, pero es para la comunidad. Comparto con lo que dice ella, se viene trabajando, pero bueno.
¿Cuántos alumnos y alumnas estudian en el SET?
En el SET, qué bueno que dijiste alumnos y alumnas. Las mujeres somos menos en la escuela. Hoy por hoy somos más, ¿no? Yo soy la segunda directora, aunque hubo algunas suplentes por ahí en el medio, pero soy la segunda directora en 70 años. Las chicas siempre fueron menos. Las dos primeras egresadas, Mariana y Cecilia, ellas egresaron en 1981, las escuelas del 53. Claro. Y bueno, hoy por hoy tenemos cursos ya bastante más equiparados, pero bueno, otros tenemos 3 chicas, son unas capas totales, unas genias total, tienen un rendimiento espectacular, nos han dejado espectacularmente bien, para usar la palabra que más me gusta, que es espectacular. en muchas instituciones de nuestra ciudad, en empresas.
Pero aparte, pensaba en el
parlamento. 640 somos.
¿Eh? 640
sí. Y 250 profes. Así que estamos 1000 personas casi todo el día.
Wow. En tres turnos.
Sí, en tres turnos. Pero ¿qué pasa? Los chicos entran a las 8. Supongamos que entran a taller. Vamos a suponer, ¿no? Entran a taller y ya se llevan todo. Entonces son como un mini roperito ellos. Se llevan el tupper para comer, el mameluco, el tablero si tienen dibujo técnico. Bueno, van así tipo un equeco con todas las cosas. Entran a las 8. 11:30 salen de taller. Capaz que por ahí hasta tienen educación física después. Sí. Si no, descansan un ratito y tenemos tres turnos de... porque no tenemos comedor y comen en el patio, en el Zoom del central de la escuela. Entonces ahí los porteros a todo lo que da arman un comedor improvisado, los cocineros que son unos genios armaron tres turnos de comida. Entonces van a comer y después entran a clase. Entran a la 1:20 a clase y salen 6:20 o 6:20 si tienen séptima. Los quintos años, acá viene el baile de quinto, porque quinto es el que más baila. En vez de entrar a la 1:20, entra a las 4 de la tarde y se van a las 8. Claro. Entonces, quinto año entra a las 8 de la mañana con teoría, sale a la 1 de la tarde y vuelve a entrar a las 4 para taller y sale a las 8. Así que, si ven alguno dormido, es de quinto año del Lindu.
Me contabas que es la escuela más grande de la provincia.
Sí. Sí, es la más grande. Deben
venir, ¿no?, también muchos chicos de parajes cercanos también a estudiar, ¿no? Y acercarse a la... Están ganas de seguir hablando.
Sí, sí.
Se nos va el tiempo, pero...
Sí, vienen de todos lados. Digamos que es de todos lados de... La verdad es que de la ciudad. Por eso es un lío con el transporte. Para otro capítulo.
Bueno, como ahora van a estar los aniversarios, seguramente volvamos
sí,
a hablar.
Sí, estamos súper completos.
Para festejar de manera conjunta. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que hayas venido acá, compartido con nosotros el aire de Paremos la Pelota.
Gracias a ustedes, la verdad, muy feliz.
Bueno, y a disposición siempre también para seguir contando cómo sigue esta historia.
Ay, le tengo que mandar un beso enorme a los primeros años, nuestros primeritos que les
escucha,
dije que les iba
a Paremos la Pelota. Así que, bueno, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Todos los viernes, a partir de las 19, por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5, AM 590. Paremos la pelota. Una pausa en el sentido común.